yo creo que es jugadores en las mejores ligas.
Si bien o mal, lo dimos todo.
Lamentablemente México no, en estos momentos no está.
El momento que ellos decidieron mandar.
Yo creo que hay jugadores con mucha calidad, ¿no?
La cantidad de jugadores que tienen en los clubes europeos.
Estados Unidos ha crecido mucho, tiene buenos jugadores en ligas importantes, en equipos importantes.
Y creo que eso es lo que tenemos que apuntar como fútbol mexicano.
En su plantel, jugadores que llevan un par de años ya en Europa.
Que no juegan este tipo de partidos muy seguido.
Yo veo una liga como la Premier que tiene más extranjeros y
no nos alcanzó y nada.
Y bueno, pues lo único que es aprender, mejorar.
No la llamo suerte para Estados Unidos.
Tener mejores formadores, invertir más dinero abajo.
Algo positivo que podría sacar, que bueno, creo que
no sé cómo llamarlo.
Y evidentemente exportar.
Es un bache que todas las selecciones ha pasado, también en Alemania, en todos lados ha pasado.
¿La continuidad del Jimmy está en duda?
No.
¿Cómo están? Un gusto saludarles. ESPN FC durante la próxima hora. Actualidad del fútbol mexicano y también internacional. Con Dionisio Estrada. ¿Cómo estás, Dionisio?
Muy bien, Ciro. Gusto saludarte a ti. También ya vemos ahí a Ricky Ortiz y a Barack Feber.
Exactamente. En un instante los escucharemos. Pues, ¿qué les digo? Otro domingo bochornoso. Una jornada más penosa para el fútbol mexicano. Son 5 años sin ganarle a Estados Unidos. 7 partidos y cada vez hay menos resistencia. Cada vez se compite menos. Cada vez es más penoso y cada vez la distancia entre las dos selecciones es mayor. Primero 5 minutos, esta fue una buena intervención de Guillermo Ochoa en una de Christian Pulisic y es un golazo el que anota Adams. Ochoa tarda en reaccionar, no recorre su arco, toca la pelota y lo vence el bombazo.
Sí, o si lo recorre es que cuando se hace hacia la izquierda para poder quedar con mejor ángulo de visión, ese hacerse un paso le terminó pasando factura cuando quiso ir en busca del balón. Yo le doy más crédito al tiro, que fue un disparo, aunque así ha sido lejano, ¿no?
Sí, en el segundo gol una jugada fantástica de Christian Pulisic. Ahí evidentemente no había penal. Le sacaron amarilla a Jiménez, que entró de relevo. Y después Estados Unidos llegó a acercarse al tercer gol con esta jugada. Un final lamentable. Penoso, lamentable. O sea, todo mal. ¿Qué les digo? O sea, cuando uno quiere ver... encontrar algo positivo. No lo hay, honestamente no lo hay. En este partido, esto es lo que ha ocurrido en finales entre estos dos y pues los enfrentamientos directos, cada puesta en escena y si le rascas más por lo que hay línea por línea, calidad de plantillas, estructura, etcétera, si ya lo quieres medir en otros rubros, pues te encuentras con que la distancia cada vez es
mayor. La brecha es mayor.
Porque creo que Estados Unidos... y su selección como fútbol lleva esta tendencia y el fútbol mexicano está o atascado
o hacia abajo.
Sí, entonces sí. Eso no se está acortando, todo lo contrario. Y queda claro cada vez que hay una puesta en escena como la de este domingo.
Sí, ayer, en el partido de ayer, en cuanto a la selección, sin fútbol, sin reacción y sin nada. Porque no me digan que los últimos 10, 15 minutos...
Fue a los tumbos.
Fue a los tumbos. Eso no se puede considerar una reacción. Después, a nivel federativo y liga, sin cambios y sin toma de decisiones drásticas, importantes y profundas.
¿Qué han
¿no?
hecho? ¿Qué han hecho por eso, Juan Carlos Rodríguez
nada,
e Ibar Cisniega?
Nada. Para federación y para lo que le pueda corresponder a la liga con Mikel Arriola, tampoco nada. Yo escucho por ahí y cuando nosotros decimos, sí es favorito Estados Unidos y yo me pongo ahí, pero pienso que va a ganar México, lo decimos más con una...
Como un deseo.
Sí, pero un deseo, pero también con la ingenuidad y también con la inocencia de pensar que es que mañana sí va a ser distinto. Mañana va a ser distinto. Y no es distinto. Uh-huh. La realidad es que Estados Unidos es superior, pero mucha gente le quita crédito a Estados Unidos. No, es que ellos como sea, sea por iniciativa propia, sea porque tengan un plan a través de la US Soccer, sea a través de las academias o sea a través de la liga, ellos sí están desarrollando jugadores, sí. Al margen de que vayan o no vayan a Europa. México no. Y lo que está desarrollando son jugadores de una calidad promedio hacia abajo, no promedio hacia arriba.
Pues, a ver, mantengámonos primero en el partido. Vamos a dedicarle 2 bloques. Porque yo me imagino que también hasta la gente debe estar un poco cansada, ¿no?
Sí.
Porque tanto sobreanalizar el tema para una puesta en escena tan pobre, pero tan pobre. O sea, ¿a qué jugó México? Jugó a nada. el primer tiempo. Si se trataba de ceder la iniciativa, dices, bueno, ok, ¿y cuál es tu plan cuando recuperes la pelota? Es que lo que vimos en el primer tiempo...
No hubo contraataque ni contragolpe.
Es jugar a nada. Entonces, a ver, vayamos con los 90 minutos de esta puesta en escena. Ricky Ortiz, te saludo con mucho gusto y escucho tu siempre agudo punto de vista, pero evidentemente sustancioso.
Ácido punto de vista.
Pero sustancioso y certero. Venga.
A ver, les mando un fuerte abrazo a los tres. No sé si querés que empiece con los 90 minutos lo que pienso de la selección de México en general, pero me da lo mismo. Total, tenemos mucho tiempo para hablar de esto. No entiendo bien de dónde querés que comience, Ciro.
Por la puesta en escena de ayer, por la medición de fuerzas del partido en Arlington.
Bueno. A ver, lo que pasa es que esto ya hace 5 años que ocurre. Y desde que Estados Unidos decide, la Asociación de Fútbol de Soccer de Estados Unidos, asociarse con la Bundesliga, con la Asociación de Alemania, estamos viendo de que desde más o menos por ahí México no le puede ganar a la selección mayor. Y eso no es una coincidencia. Estados Unidos viene haciendo las cosas muy bien. Escuchándolo ustedes ahora, escuchándolo a Dionisio hoy en Picante, escuchando programas anoche, yo no sé si no se dieron cuenta o se hacen los que no se dan cuenta de que Estados Unidos ha sido superior a México, pero ya hace mucho tiempo, es como que lo están descubriendo ahora. La realidad es que estos jugadores de Estados Unidos en mejores equipos, en mejores ligas y mejores jugadores, no es de un día para otro. Esto es un proceso serio que viene haciendo Estados Unidos, porque Estados Unidos, lo escuchaba hoy en otros programas, pero en México no hay descenso y ascenso. En la MLS tampoco hay descenso o ascenso. Ni siquiera tienen divisiones inferiores en Estados Unidos. Cuentan con las universidades y las escuelas secundarias, la prepa, donde tienen 3 meses nada más de temporada. O sea, es que están haciendo las cosas mucho mejor a nivel de selección, desde la más chica hasta la primera, todos coordinados, supervisados por los alemanes. Y es ahí donde los pasaron por arriba. Y ahora, para poder alcanzarlo, les digo la verdad, van a tardar mucho tiempo, porque no veo por dónde. México hace mucho tiempo que no juega absolutamente nada. En estos 90 minutos, si terminaba 5-0, desde mi punto de vista, era justo. El mejor jugador de México, a pesar de que le dan con un caño siempre, fue el arquero Ochoa. Sacó 3-4 pelotas increíbles, que pocos arqueros lo pueden hacer. Un poco Edson Álvarez, que lo tendrían que haber expulsado por esa entrada brutal a McKennie en el segundo tiempo. Y los demás, absolutamente nada. Creo que fuiste vos, Ciro, ayer que te enojaste, pero te sorprendiste cuando dije Pulisic, años luz por encima del Chucky Lozano. Y ayer Pulisic lo demostró. La verdad es que tienen que empezar de cero. No sé cómo, pero tienen que empezar de cero. Y les va a costar. Estados Unidos está muy bien, tiene una disciplina muy importante. Creen que pueden realmente, tienen un carácter, una personalidad muy fuerte, que nada, eso se ve en la cancha, se ve reflejado, y decir que un día oscuro para México, un día espectacular para el fútbol de Estados Unidos. Lástima que el 90-95% del país ni se enteró. Pero el 5% que está al tanto del soccer está feliz.
Barack Feber, saludos. Y te escuchamos también con atención. Dale.
Saludos, Ciro, Dionisio y Ricky. A ver, fue normal. Fue totalmente predecible. Y por más que había esperanza, porque Estados Unidos había sufrido contra Jamaica y le había ganado sobre la última hora, y porque México había goleado a Panamá, honestamente, ves los jugadores de un equipo y de otro, ves la tendencia, lo hablábamos, ¿no?, en el show previo de los duelos directos, y se sigue resistiendo en México a entender una realidad que no es de hace 2 años ni de hace 5, sino de hace 25 años. Estados Unidos ha ido superando paso a paso, centímetro a centímetro a México, hasta ya dejar sensaciones de que México ya no solamente pierde con Estados Unidos, sino que no compite otra vez. Eso es lo dramático. Si nos queremos, para después profundizar en los problemas reales del fútbol mexicano, más allá de otros 90 minutos, que es un pequeño párrafo más en esta historia de angustia y que no va a ningún lado ahora mismo el fútbol mexicano y esta inercia que tiene, pero yo creo que ya vamos a hablar de eso. Si hablamos de esos 90 minutos, México completa 67% de los pases. O sea, es preciso en 2 de cada 3 pases. Falla 1 de cada 3. Eso te habla de mala calidad, ¿no? De muy pobre calidad a nivel colectivo e individual. Porque tampoco es que la presión de Estados Unidos haya provocado el error constante, ¿no? Hay imprecisión, hay falta de calidad. Tampoco es que Estados Unidos tuviera el 90% o el 93% de efectividad en el pase que te dé el Manchester City, por ejemplo, ¿no? Tampoco estás perdiendo contra este tipo de rivales. Pero por un 74, 75%, perder un balón de cada 4 entra en lo normal. México es un equipo que, bueno, la entrada de la que habla Ricky de Álvarez, que es la figura de México, es el mejor jugador, pues es propiciada también por un mal pase de Edson, que ha probado que tiene más la tendencia a perder la cabeza que a ser un líder positivo en momentos de crisis. Y esto se repite, es una historia cíclica, Ciro. Lo vimos con Hugo Sánchez, lo vimos con Rafa Márquez, ahora lo vemos con Edson. Cada vez menores, ¿verdad? Porque no puedes comparar a Edson con Hugo Sánchez y con Rafa Márquez. Pero aquellos jugadores que son excepcionales, eso es el nombre, ¿no? Excepcionales. Son una excepción, no es que sean magníficos, simplemente son mejores que la mayoría. Pues acaban siendo arrastrados por la mediocridad del fútbol mexicano, una mediocridad fomentada desde arriba. Y hasta que no entendamos que perder contra Estados Unidos es normal, es natural, y el día en que México le va a ganar a Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Va a ser una sorpresa. O sea, ya en el fútbol se pueden dar sorpresas. México tiene que entender, para poder madurar, que Estados Unidos lo ha rebasado, y trabajar basado en eso, no en expectativas de corto plazo, de hoy sí podemos ganarle, y si le ganamos, entonces ya está resuelto el problema. Y si México hace una buena Copa América de chiripa, porque le tocó un grupo asequible, tan asequible como a los rivales de México también le tocó un rival asequible, entonces otra vez se va a olvidar todo. Y si México llega al Mundial de 48 países y como anfitrión y con todo a favor y se mete a octavos o hasta cuartos de final, todo se va a olvidar. Y el fútbol mexicano sigue arrastrando los mismos problemas de hace 5, 10, 15, 20 años y de los últimos 90 minutos.
Sí, es normal que México pierda ante Estados Unidos por todo lo que hay detrás de una puesta en escena, ¿no? Eso me queda claro. Lo que no podemos normalizar, y creo que sí nos toca señalarlo a nosotros, es que siga sin tomarse una sola decisión para que esto cambie. Que sigamos teniendo una liga de este nivel en la que no se ponga en marcha plan alguno para que esto cambie, para que esto modifique, para que, más allá del camino que está siguiendo Estados Unidos, tú mismo, viéndote al espejo, mejores, porque no ocurre absolutamente nada. Y ya ocurrió en Qatar, lo que todos vimos, no se avanzó a la siguiente ronda y no sacudió eso lo suficiente para que se presentaran esos cambios. Entonces, eso es lo que no podemos normalizar, el que no se haga absolutamente nada para modificar esta tendencia a la baja que llevan.
Agregando algo que decía Ricky Ortiz, ¿no? Que quizás en México no nos damos cuenta. No, sí nos damos cuenta.
Claro.
En el tema de la diferencia o la estadística tan brutal del 2000 a la fecha, durante 24 años, en 36 partidos que se han enfrentado estas selecciones, estamos hablando ya con la de ayer, 20 victorias de Estados Unidos, 9 de México y 7 empate. Es decir, que en 27 partidos, México no ha sido capaz de vencer a Estados Unidos. Y cuando tú me hablas también de cambio, a ver, entendiendo, por supuesto, que desde origen es distinto, pero a ver, parece que para Estados Unidos no le importa tener una liga con ascenso y descenso. Eso no le afecta. Pero también para Estados Unidos, cuando en México seguimos pensando, es que hay que competir en Copa América, en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana y todo.
Más lejos que nunca.
No, pero además de eso, Estados Unidos, quitando lo que fue la de 2016 y la que viene, y alguna otra que fue, por lo general siempre le ha dicho no a la Copa América y ha preferido no ir. O sea, ellos tampoco a nivel de selección han necesitado de la Copa América para crecer. Uh-huh. Y la gente me dirá, sí,
pero hay una gran diferencia.
Termino nada más, Barack, termino. La gente dirá, sí, pero la idea es ser como selecciones campeonas del mundo, Italia, Brasil, donde siempre tienen descenso. Sí, pero si no puedes ni siquiera emular lo de Estados Unidos, que ya te rebasó, pues ya ni siquiera pienses en Italia, en Brasil, en España, en Francia, en Alemania y en esas selecciones que son potencias a nivel mundial.
Barack, decías.
O Argentina.
Es que aquí, creo aquí donde se equivocan Ricky y Dionisio, es en pensar o hacer un paralelismo entre el nivel de la MLS y la selección de los Estados Unidos. Como si hay un paralelismo entre el nivel de la Liga MX y la selección mexicana. Punto. ¿Por qué no hay relación entre el nivel de la MLS y la selección de Estados Unidos? porque revisen la convocatoria de Estados Unidos y díganme cuántos están jugadores están en la MLS. Y se les acaban y les sobran dedos de una mano. Del otro lado, no.
Sí, pero ¿de dónde
es la gran diferencia. No le importa a Estados Unidos que su liga sea una basura, porque competitivamente la MLS no sirve ni siquiera para competir con la Liga MX, pero a la selección nacional de los Estados Unidos no le importa porque sus jugadores no juegan en la MLS. Esa es la gran diferencia. Entonces, si hay descenso, si no hay descenso en la MLS, eso no le afecta a la selección de los Estados Unidos. A la selección mexicana, por supuesto, que sí la afecta, porque no somete a la mayoría de sus jugadores, que son los que juegan en casa, a un nivel de competencia óptimo para que puedan ser
8, 9 jugadores
que después
de
vayan al extranjero y trasciendan.
Ricky.
Perdón, ¿eh? 8 o 9 jugadores de México juegan en Europa.
¿En dónde?
Ah, si me das un segundo, acá lo tengo
bueno,
anotado.
Sí. No, bueno, te cuento. Decimos, uno juega en el AEK de Atenas, uno juega en el Dinamo de Moscú,
Almería.
Uno está en el PSV y no trasciende para nada. Uno está descendiendo en el Almería, otro está descendiendo en la Salernitana, uno por primera vez en su carrera no está descendiendo en el Genoa después de haber descendido dos temporadas, y esos son los jugadores que están en Europa.
Siete.
En Estados Unidos tienes a dos jugadores en la Juventus, a dos jugadores en el Milan. Por favor, o sea, no puedes comparar, Ricky Ortiz.
No, bueno, pero son siete titulares de México ayer, juegan en Europa, cuando vos decís que no hay relación MLS con selección de Estados Unidos.
Pero ¿cuántos jugadores de Estados Unidos juegan en Europa y cuántos jugadores en total juegan mexicanos juegan en Europa? ¿Y en qué niveles? Y te das cuenta que en la MLS
es otra cosa.
Hay una minoría de representación de la MLS en la selección de los Estados Unidos y hay una mayoría de representación de la Liga MX en la selección de México, porque no alcanza, porque México no tiene suficientes jugadores en Europa. Los que están batallan para jugar, y cuando lo hacen generalmente en equipos de muy pobre desempeño. Y acaban regresando antes de lo que se van yendo. En Estados Unidos, por cada uno que regresa, se van tres. En México, por cada dos que regresan, se va uno. Pero, y esa es la gran diferencia entre una y otra. Por eso, la MLS pues puede llegar y Filadelfia puede perder 6-0 contra Tigres y no pasa nada. El nivel de la selección de Estados Unidos no tiene nada que ver con el nivel de la MLS.
Pero también el nivel de la selección, cuando siempre estamos hablando que hay que jugar Copa América, que por supuesto ha de servir, o Copa Libertadores a nivel de clubes, Estados Unidos no ha necesitado jugar tantas Copas América como en su momento la jugó México para elevar ese nivel.
Desde los 17 años.
Por eso está bien, pero a lo que me refiero es el tema de la mentalidad. Mientras Pulisic se pensaba que después de su salida en el Chelsea, no, pues ya, Pulisic ya se vino abajo, se derrumbó, y va al Milán y va a pasar lo mismo y no va a pasar nada con él. Tiene 12 goles y 7 asistencias el señor. En cambio, el jugador mexicano, como bien dices, no tiene esa mentalidad para competir. Oye, Jorge Sánchez, no, pues sí, pasó del Ajax al Porto y ya lo están buscando para regresar a Cruz Azul. Él es muy, muy fácil. Sí, no tiene esa mentalidad de sobreponerse a los momentos más complicados cuando están en Europa.
Bueno, tenemos que ir a una pausa. Vamos a seguir con
calidad ni calidad. Porque si tuvieran la calidad, además, entonces los equipos se pelearían por ellos.
Vamos a ir a una pausa. Yo solamente establezco un par de cosas. Hay un plan de desarrollo deportivo en Estados Unidos.
¿Sí?
Lo ves para su liga, lo ves en los casos de los futbolistas que están colocados en Europa. Aquí
no hay
un plan de desarrollo deportivo.
No hay.
Todo lo que les interesa a nivel federativo es la parte económica. Y que yo sepa, en una liga como la MLS, no es que estén peleados con lo deportivo.
No, ni con lo económico, ni menos.
Ah, pero entonces sí se pueden las dos cosas.
Claro.
Y aquí solamente se prioriza uno de esos dos caminos. Esto, no sé por qué, pero se me hace que ya lo habíamos dicho. Sí.
Vámonos a Cancún mejor todo.
Yeah, today's a final, and you could see the guys are super focused all throughout the day. You know, to me, we knew what type of game it was going to be, and that was important. We wanted to maintain calm and play our football. And, you know, credit to the guys, because I think the intensity stayed at a really high level for the whole game, and that was really important, especially against Mexico. But all the other stuff, you know, it's our goal this whole tournament was to advance and then get a chance to play in the final and win the final. And we achieved it.
Sí, Estados Unidos es merecidamente y con justicia campeón de este torneo y es la selección más avanzada de la CONCACAF, no hay la menor duda. Son 7 partidos invicto en enfrentamientos directos. La última vez fue hace 5 años que México fue capaz de desarrollar...
Ni en México.
...o de lograr una victoria. Sí, no, no, no.
Ni en México eres capaz de ganarle, y no solamente de ganarle. Ellos estuvieron a punto de ganarte también en Ciudad de México en las eliminatorias. Ahora,
te hago una pregunta, Dionisio. Porque yo soy de los que piensa que no te lleva a sitio alguno estar cambiando de entrenador.
Qué bueno,
este
gracias.
Grupo de futbolistas mejor trabajados... ¿Te habría entregado un resultado diferente?
A mí me da la impresión, a ver...
¿En un juego como el de ayer?
Ya pasó el Tata, Coca. Que perdió. Ajá. Pasó Coca, que perdió. Uh-huh. Ahora pasó Jimmy Lozano. Uh-huh. Por entonces, eso. Y además no solamente los técnicos, sino con planteamientos distintos. Uh-huh. ¿No? Ya hablabas en el primer segmento de cómo lo afrontó México esperando, pero nunca contragolpeó ni contraatacó, no le alcanzó. Entonces el tema pasa por los jugadores. Pero pasa por los jugadores, porque más allá de esfuerzo...
Por cuota de calidad.
Cuota de calidad, exactamente. Eso es lo
yo
que...
Así lo defino.
Es eso lo que tenemos que reconocer en el medio, tanto la prensa, pero sobre todo los directivos y federativos, que no tenemos una cuota de calidad arriba del promedio o del promedio hacia arriba, porque hay cosas que no se están haciendo bien en las bases, como son en la formación de jugadores, desde formadores, desde entrenadores, desde sí. directores técnicos, desde visores de talentos, de detectar sí. a lo que realmente sí tengan talentos por encima del promedio.
Sí, con lo que dices, eso lo que hace ver es que el problema es más profundo. Claro. Y estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí creo que es un tema de cuota de calidad. Nada más, si tienen curiosidad, vuelvan a ver el primer tiempo. Digo, si tienen además estómago para verlo. México no encadenaba 3 pases. ¿No? No encadenaba 3 pases. Dices, órale, va. A ver,
no podía
tu estrategia,
ni salir,
tu estrategia es esperar. Bueno, tienes una defensa, una organización lo suficientemente o con garantías para tirarle a eso. Dices, bueno, va, ahí medio defendías a los tumbos. Recuperas la pelota y ¿qué pasa después? No ilvanas 3 pases juntos. Era salir con un pelotazo y no ocurría nada.
No eras capaz de salir tocando el balón.
Entonces, pues sí, muy lamentable. Yo les pregunto, ¿qué va a ocurrir con Lozano? Barak, tú conoces cómo se maneja este medio.
Sí.
Yo soy un convencido que no te lleva a ningún sitio estar cambiando de entrenador. Y que además tampoco es que haya en abundancia no. quién vas a poner. ¿Qué va a ocurrir con Lozano, en tu opinión?
No, pues cumplió lo mínimo. Cumplió lo mínimo, que era ganar la Copa Oro, no quedar fuera de la Copa América, meterse a semifinales y después a la final de la Nations League, perder contra un equipo contra el que ya todo el mundo, mal que bien, se va habituando a que va a perder. Y no ha hecho nada extraordinario. Sacó un empate en un amistoso contra Alemania, una Alemania que da tumbos por todos lados, pero bueno, no ha hecho nada como para precipitar que dentro de la estupidez que gobierna siempre la Federación Mexicana de Fútbol, se precipite su salida, ¿no? Antes de la Copa América. A ver qué pasa en la Copa América, a ver qué tanto compite la selección mexicana ahí, y ha hecho lo mínimo Lozano para mantenerse en el puesto. Yo creo que es un técnico mediano, honestamente. Tiene mucho crecimiento, es un técnico joven, quizás acabe siendo un gran entrenador. Ahora mismo, lo que hemos visto de él en la selección preolímpica y después olímpica, en el Querétaro, en el Necaxa, en la selección mexicana, te habla de un técnico medianón, para una selección medianona, ¿no? Que México pueda aspirar a tener un mejor entrenador de lo que son sus jugadores, pues ya ha pasado, ¿no? Con Tata Martino, que por lo menos tiene el perfil y el nombre que muy superior a la selección mexicana. Si hubiera llegado Marcelo Bielsa, por ejemplo, yo creo que México hubiera competido mejor. No hubiera sido campeón del mundo, quizás no le hubiera alcanzado para ganarle a Estados Unidos, pero habría competido mejor. Es decir, sí que un técnico puede elevar, un gran técnico puede elevar el nivel de ciertos futbolistas en ciertos contextos, pero al final el nivel de los futbolistas es el que va a decantar que la eliminación de México acabe siendo más temprano que tarde, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Sí que puede ser mejor técnico, pero sí también que ahora mismo el nivel de la selección mexicana no es superior, el de los jugadores, al nivel de Jimmy Lozano como entrenador.
Sí, eso en todo caso sí te haría competir mejor el partido. Oh, a lo mejor ganar por esas cosas que tiene el fútbol, pero no va a corregir todas esas otras cosas que de fondo...
Es maquillar, nada más.
En
maquillar.
Otros niveles. Ricky, no sé si quieras bordar por ese tema. Te pregunto, ¿qué tendría que pasar con Lozano y tu opinión de lo que ha sido su gestión? Dale, venga.
Lo que pasa que Para mí no pasa por el técnico. No estoy de acuerdo con usted o con Barak en este caso. Miren a Scaloni, que agarra a la selección argentina y termina siendo campeón de América y campeón del mundo, y tenía prácticamente las mismas credenciales o menos que Lozano.
Pero claro, ¿con qué jugadores?
Bueno, pero es la actitud, son los jugadores. Por eso vos me decís, Lozano, no, es joven, no alcanza, falta mucho madurar, no, todo.
Estoy diciendo que Scaloni que es un entrenador, entrenador acorde a los futbolistas que tiene, ni más ni menos.
Entonces Scaloni fue muy criticado al principio, antes de dirigir un solo partido, a medida que iba ganando, que iba mejorando, que la selección, porque ahí pasaron otros técnicos con mucho más renombre y estaba Messi, estaban los mismos jugadores y no pasó absolutamente nada. Fue un caos el Mundial de Rusia. Entonces, al final es una combinación de todo. Para mí es la actitud, para mí... el tema es que Lozano ya se va a tener que ir, ya lo están crucificando. El problema, hay muchos problemas para mí, es la actitud del jugador, número uno. A mí me dijeron que son intocables, no te podés ni acercar. Número dos, juegan demasiados partidos en Estados Unidos, eso es un mal tremendo, más que no tener descenso y ascenso, porque cuando vienen a jugar a Estados Unidos son estrellas de rock and roll. La gente inmigrante que llega acá los quiere ver, los que se quiere sacar fotos. Cuando vos juegas en tu país te va mal, nadie quiere una foto. Te lo hacen sentir. Todo esto al final, año tras año, partido tras partido, se van acumulando muchas cosas. Yo creo que tienen que empezar con las fuerzas básicas, con los juveniles. Cambiar la actitud, copiar a otras selecciones que han caído y se han levantado como hicieron. Esto ya se inventó, no es nada nuevo. Están haciendo aparentemente... exactamente lo mismo siempre, esperando resultados diferentes, y esa es la definición de locura. Y entonces ahora no pueden con Estados Unidos, no pueden, no van a poder por mucho tiempo, y encima se le está acercando Panamá, Canadá y Jamaica. Dice, ¿eh? O estoy muy equivocado ahí también, porque no, también se le están acercando.
Están creciendo.
Dice Ricky que uno de los grandes errores, más que no tener ascenso y descenso, es jugar siempre en Estados Unidos, ¿verdad? Pero yo iría y rescataría lo que dijo el Chucky Lozano, que al final el Chucky Lozano le termina dando un palito a los federativos, pero también se lleva a los jugadores. Cuando él establece ayer de que el jugador mexicano no está acostumbrado a jugar cada 8 días con...
Con
un nivel competitivo alto, tal como el partido de ayer. Y eso es cierto.
Dionisio.
Lo termina diciendo él, pero es un palito a los jugadores que de pronto, pues sí, en México muchos de ellos son profesionales, juegan, se van a buenos equipos, ganan bien, pero no están acostumbrados por el sistema
una
de competencia
sola cosa.
Que no les exige.
Libras el semestre siendo octavo, noveno, claro, y ya no te echaron en las primeras de cambio. Libraste el semestre.
Sí, y la llevaste.
Eso no es alta competencia. Ricky,
adelante,
decías.
Ricky.
Bueno, no, pero Chucky también dijo de que el problema era que el Tato los trataba como niños. A ver, si no es solo un problema, no es solo una cosa, lo que diga Chucky, yo que Chucky no hablo nunca más de nada y me dedico a jugar, ¿qué querés que te diga? El problema era que era que encima es muy contradictorio lo que dice, que los trataba como niños en el militar. ¿Ustedes alguna vez estuvieron en el servicio militar? No te tratan como niño en el servicio militar, o sea que no tiene mucho sentido cuando está hablando Chucky últimamente. Pero ese no era el problema entonces, que el Tata los trataba como niños y no como adultos, y ahora vienen y pierden 2-0, que reitero, si era 5-0 era justo. Yo creo que pasa por otro lado, y otra es que nadie se anima a hacer borrón y cuenta nueva, los Ochoa y los Lozano y un montón de jugadores que siguen ahí sin dar resultado, ¿por qué continúan en la selección?
Ahora,
no hay nadie que diga, chao.
Decíamos el tema de la
plantel,
formación.
Traemos todos jugadores jóvenes y nuevos.
De la formación, el tema de fuerzas básicas. A ver, entiendo que las filosofías de los equipos son distintas y a lo mejor, y voy a poner un ejemplo, no solamente lo hace Tigres, pero Tigres es un equipo que dice, mi filosofía es ser campeón, no me interesa desarrollar fuerzas básicas.
¿Sabes quién me dijo eso mismo? Perdona que te interrumpa. ¿Sabes quién me dijo eso mismo?
¿Quién?
Cuando era director deportivo de Monterrey, Duilio Davino. Exactamente en este mismo estudio en el que estamos... Fue lo que me dijo cuando dije, oye, y selección nacional. Dice, mi chamba es que salga adelante Monterrey, que el estadio esté lleno y que levante títulos. Hoy le toca estar en la otra trinchera.
En la otra trinchera.
Y bueno, claro.
¿A qué voy? Tigres dedica anualmente a invertir en fuerzas básicas, si es que se llama invertir,
5 millones de dólares. Eso es una limosna en relación a lo que Tigres ha gastado en los últimos tres jugadores, en los cuales ha pagado en promedio 10 millones de dólares. No. El caso de Nico Ibáñez, el caso de Gorri Adán y el caso de Bruneta. O sea, estamos hablando en tres jugadores, 30 contra 5. Entonces, a eso voy. Ahí, como decía Ricky hace un momento, la federación y la liga tienen que incentivar a los clubes, tal como pasa en Alemania, que incentivan a los clubes para desarrollar las fuerzas básicas.
A ver, perdón que interrumpa, tenemos que ir a un corte, pero quiero que cada quien ofrezca una conclusión en unos 40 segundos, un minuto antes de cerrar con esto. Ricky, adelante.
No, a ver, lo estoy escuchando a Dionisio, 5 millones de dólares en fuerzas básicas, Tigre, Argentina. Probablemente entre todos los equipos de primera no te gastan 5 millones de dólares como está todo. No lo sé, digo, pues yo soy independiente, no tienen 5 millones de dólares ni para todo el equipo aparentemente, mucho menos para fuerzas básicas. Pasa por otro lado. Primero hay que instruir, desde mi punto de vista, o calificar y mejorar a los entrenadores para que puedan transmitir. Nada más. Después los jugadores van a aparecer.
Barak.
Yo creo que estamos acostumbrados, porque con eso hemos crecido y creemos que esa es la realidad y que eso es lo normal, con la estructura del fútbol mexicano. Y esta no va a cambiar y por lo tanto el fútbol mexicano no va a cambiar. ¿A qué me refiero? A que damos por normal que 15 dueños sean los que toman las decisiones en selección nacional. Porque ni siquiera son 18 dueños, ¿no? Porque entre la multipropiedad y tanto, hay 13, 14, y esos son los que toman las decisiones en la asamblea más corta del mundo. No hay una federación que tenga una asamblea tan corta. Las asambleas para tomar decisiones representan realmente a los fútboles de las federaciones en África, en Asia, en Europa, las selecciones mayores y las selecciones menores, representan al fútbol de cada país, a su estructura en primera, segunda, tercera, cuarta división, amateur, futbolistas, entrenadores, representan al fútbol de ese país. En México se representa a los equipos de la primera división. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses, porque los equipos van a defender, por supuesto, el que estén ahí, el no descenso, el que no cambie nada, el que los jugadores mexicanos se queden en sus equipos y que no se vayan a menos de que reciban mucho dinero. Ese es el principal problema. Y es el que, como estamos muy acostumbrados a que así sea, damos por hecho que así es en todo el mundo. Y no pasa en ninguna parte del mundo. Las federaciones gestionan a las ligas. No las ligas gestionan a las federaciones. Y ahí está el mal del fútbol mexicano que nadie quiere ver. Y que si alguien ve, pues nos tenemos que... ¿Qué hacemos? Es decir, ¿quién va a cambiar eso? Los dueños del fútbol mexicano van a ceder, van a ser más democrático el fútbol mexicano. Es una oligarquía y está secuestrada por 13, 14 personas, una en particular. Uh-huh. Pero bueno, digamos que hay 13, 14 que son los dueños del fútbol mexicano y ahí se toman las decisiones. Los comités ejecutivos, que son las que toman las decisiones de todos. Hay diferentes países, pero no hay uno como México en el que la primera división tenga la representación que tiene en el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, la primera división. A lo mucho es el 20% de los votos. En México siempre se aseguran de que la Liga MX tenga la mitad más uno. Y entonces la selección mexicana defiende siempre los intereses de una liga podrida que solamente obedece a los intereses económicos de sus dueños, de 15 personas, no del fútbol mexicano.
Tienes tu minuto antes de ir a pausa. Y yo también pido mi minuto, ¿no? Para cerrar. Dale, Dionisio.
No, simple y sencillamente, al final de cuentas, los directivos, en este caso los federativos, es dar a tole y a tole y a tole y a tole con el dedo. Por ahí leía de que no, es que en un año, 4 meses... Es difícil hacer un cambio profundo de lo que significa los cambios estructurales que se piden en la Federación Mexicana de Fútbol. Nada, bueno, la verdad es que ni siquiera los cambios más simples, como es ascenso y descenso, el regresar, que no haya el play-in o que no haya repechaje, el tema de los extranjeros, eso no necesitas dejar pasar tanto tiempo para implementar.
Sí, yo solo diría que la problemática es tan profunda que no se resuelve sustituyendo al entrenador.
No, claro. O sea,
aquí ya han mencionado, y de verdad, yo sé que puede resultar hasta cansado, es correr el track 5 de lo que se dice después de cada eliminación en un mundial, de que México le pierde contra Estados Unidos, es lo mismo. Y por eso es que la problemática es tan profunda, porque no vas a ver resultados inmediatos. Tienes que hacer esos cambios estructurales y esperar a que esa semilla germine hacia adelante. La selección es simplemente el reflejo del nivel competitivo a la baja que se tiene en la liga, en la formación de jugadores, en los semilleros, de los cada vez menos futbolistas mexicanos que están en Europa. Y bueno, al momento de poner a lo mejor que tienes en tu propia zona, ya ni hablar de un mundial, ocurren estas cosas.
Estados Unidos, estoy seguro que en este momento ya hasta le aburre jugar contra México.
Pues ya que no...
Ya le aburre.
Vamos a una pausa y regresamos, porque llevamos dos bloques y ya nos tumbamos 40 minutos. Mejor hablemos de la Copa América. Copa América, así quedan los grupos una vez que las últimas incógnitas se despejaron. Costa Rica le dio la voltereta a Honduras, la dejó en el camino y estará compartiendo grupo con Brasil, uno de los siempre candidatos. En el otro lado, la otra parte del cuadro, en cabeza Argentina, podría darse una final Argentina-Brasil y solamente se enfrentarían en esas condiciones. A ver, aquí saquemos lo que dice el corazón. Si tuvieras una buena cantidad para apostarle una lana para el campeón de la Copa América, ¿quién se la pondrías?
Mira, yo entiendo lo que representa Argentina, que me llega como campeón del mundo. Brasil, bueno, pues a ver si termina recomponiendo con Dorival Junior. Pero en este momento yo se la pongo a Uruguay.
¿Uruguay?
Uruguay.
O sea, pero es tu dinero, de tu bolsillo.
Sí.
¿Vas a ponerle...?
Sí, claro, Uruguay.
¿Cinco cifras en tu apuesta?
Sí. Uruguay, con las eliminatorias que está teniendo, con un Marcelo Bielsa que realmente los está haciendo jugar de una manera que ninguno de los otros técnicos había podido. Entonces, exprimiendo al máximo lo que es el talento de los jugadores con los que hoy cuenta, yo... Uruguay es el equipo que está jugando muy bien al fútbol en las eliminatorias.
Yo tengo mis dudas con Uruguay siempre, porque Ricky ha tenido generación de futbolistas siempre. Y ya en este tipo de competencias, a mí al menos me ha terminado desairando. ¿A quién le pones tus reales?
A Argentina, sin lugar a dudas. No solo que campeón del mundo, mantiene prácticamente el mismo equipo, un equipo joven, con mucha más experiencia. Messi llegará y estará bien, no sé si espectacular, eso lo vamos a ver, pero definitivamente viene muy bien y eso ya un Messi viene muy bien, es más que el resto, así que yo creo que Argentina no hay con qué darle por ahora, por un tiempo más y mucho más en la Conmebol o en esta Copa América.
Muy bien, un voto para Uruguay, un voto para Argentina. Barak Feber.
No, yo creo que no hay mucha competencia para Argentina. Porque además el sorteo lo está poniendo en la final. Puede haber un traspié, una sorpresa. No va a ser primera vez en la historia del fútbol, pero sería muy sorprendente, ¿no? Que Argentina no se metiera por lo menos a la final. En cambio, Brasil, si es favorito del otro lado, pues tiene a Uruguay, tiene a Colombia, tiene a Estados Unidos, ¿no? El segundo, tercero, cuarto, quinto favorito para ganar la Copa Oro, están todos en el mismo camino. Entonces, de ahí saldrá el otro finalista contra Argentina y Argentina, como dice Ricky, a ver, ganó la Copa América, ganó el Mundial, acaba de ganar propiedades en su historia como visitante a Brasil. Garnacho es una realidad que no existía cuando el equipo fue campeón del mundo. Enzo tiene mayor madurez, lo mismo con Lautaro, lo mismo con Julián. No, Argentina, hasta que pierda, porque algún día va a perder, tiene que ser el favorito donde se pare.
Sí, yo coincido. Argentina creo que tiene futbolistas siendo fundamentales en los principales equipos del mundo. Tú ves los mejores equipos de Europa y tienes normalmente un futbolista argentino siendo titular, constante, marcando diferencias. Y eso es alta competencia, eso te termina reflejando.
A Cancún, Dionisio.
Selección nacional.
Caballo negro, rápido.
A Cancún, Dionisio.
Colombia, diría yo.
Colombia, sí. Me copiaste la plana. Sí, yo también tenía Colombia como caballo negro. Sí, te mandaron a Cancún, ¿escuchaste?
Sí, pero que realmente sea de verdad, no nada más de palabra. Yo no tengo problema, Ricky.
A Cancún se va a ir
los boletos de avión, el hospedaje y todo.
La hermosa Riviera
Maya. Ya van.
Hasta donde mandamos un saludo. Y también un abrazo para Ricardo Ortiz y para Barak Feber. Señores, gracias por estar con nosotros en ESPN FC. Como siempre,
abrazo.
Llenos de sustancia. En esta emisión de lunes. Cuando regresemos, España contra Brasil, frente a frente.
Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe e às vezes nem sempre é possível. Então, eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Desculpa, é que eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família.
No creo que España sea un país racista, creo que tenemos un nivel de integración altísimo. Yo que vengo de un barrio de Leganés humilde, he crecido, me he criado con todo tipo de chicos de diferentes nacionalidades y no he tenido ningún problema. Además, tengo muchos amigos de otro color de piel, como se suele decir. Yo creo que es más es eso, ¿no? Hay, desgraciadamente, gente que va al fútbol pues parece que a descargar su rabia y su ira, ¿no? Y cuando parece que cuando a alguien le duele que le digan algo, pues tiran por ahí. Y es una pena, ¿no? Ojalá que ese tipo de gente pues no pueda entrar a los estadios, porque es yo creo que es lo más feo que existe en este deporte.
Las palabras de Vinicius: lo único que quiero es jugar al fútbol. Y después más puntos de vista. Más allá de todo esto, se enfrenta el conjunto brasileño a una selección de España. Dionisio, que viene de perder ante Colombia. Un rival muy serio, el de Colombia, que no fue a un partido amistoso. Iba con todo y terminó sacando merecidamente la victoria. España jugó con una especie de equipo B ese partido. Y ahora sí va a ponerse serio Luis de la Fuente. Va a mandar a los Unai Simón, a Carvajal, a Robin Lenormand. Veremos
a Rodri.
A Fabián, sí, acompañando a Zubimendi en el medio campo. Va ahora sí el equipo principal de España.
Sí, porque va a enfrentar a una selección que, aunque apenas está arrancando este proceso con Dorival Junior, pero es una selección a la cual siempre las rivales le tienen el respeto, el reconocimiento de ser 5 veces campeón del mundo, más allá de estas horas bajas que está pasando y que lo están tratando de levantar. Y entonces, con una selección, no quiero decir más seria, la otra fue seria, pero fue superada, pero sí con una selección que necesita demostrarle al mundo de que efectivamente van por el camino correcto, pese a la juventud de muchos de sus jugadores.
Sí. ¿Para qué le alcanza a España en esta Eurocopa de Naciones?
Bueno, a ver, si nos remitimos a lo que pasó en la Nations League, España tendría que estar mínimo en semifinales.
Por eso, pero tú lo pones al nivel, por ejemplo, de Portugal, lo pones al nivel de Francia, de Inglaterra, de Alemania.
A ver, todavía Francia lo sigo viendo por encima de España, ¿no? El tema de Portugal tiene mucho talento, jugadores de gran calidad, pero no terminan. Claro, ahora está Roberto Martínez, que tiene una cifra impresionante de partidos sin perder. Va invicto, exactamente, sin perder. Y entonces quizá él le pueda sacar cosas que a lo mejor ya no le alcanzó a sacar a Fernando Santos, ¿no? Entonces, no, por debajo de ellos. Yo sí sigo viendo a España por debajo de ellos, ¿no?
Yo creo que esos cuatro, sí. De esos cuatro, Francia por delante,
sí.
Los otros tres en un siguiente grupo. Y España está en el que viene.
Claro.
No está nada fácil. Esos son los favoritos para ganar sus respectivas competencias continentales que vienen para este verano. Que alguien me explique por qué Inglaterra está por delante de Francia. ¿Por qué diablos? A ver.
Sí. Y hasta por delante de Portugal, muy por delante de Portugal.
De acuerdo con lo que acaba de publicar Fabrizio Romano, muy bien enterado en temas de transferencias y de fútbol internacional, Guillermo Ochoa estará disponible como agente libre para la próxima temporada. Dejará a Salernitana al final de esta temporada. Y bueno, está condenado Salernitana a descender. Es cuestión de tiempo para que matemáticamente sea un hecho. Es el peor equipo de la Serie A. Y entonces tendrá que buscar por otro lado Ochoa.
Ochoa no quiso jugar en la Serie B, porque ahí dice, el portero no llegó a un acuerdo para un nuevo contrato. Uh-huh. Entonces no estaba dispuesto a jugar en la Serie B. Y la verdad yo sí veo medio complicado lo que es el futuro, por lo menos en Europa. Uh-huh. ¿No? Entonces, si esto se le complica en Europa, le va a alcanzar para llegar a Copa América, ¿no? Pero yo a la Copa del Mundo, por lo que se le va a complicar, ya no lo veo Ochoa, ¿eh?
Tiene muchos haters.
Aunque vaya a la MLS, ¿eh?
Tiene muchos haters, Guillermo Ochoa. Yo no dejo de reconocerle su gran trayectoria.
Sí.
El que haya tomado la decisión, el desafío de irse a probar en una mejor liga, como lo sigue haciendo a la fecha con la Serie A. Pero sí es un punto de quiebre, auténticamente, por un tema de edad, por un tema del descenso que ha sufrido su equipo. Y lo que falta todavía para la Copa del Mundo. Entonces, habrá que ver dónde termina colocándose. MLS siempre es una alternativa.
Probablemente el regreso al fútbol mexicano, probablemente algún equipo por ahí, ¿no?
¿En dónde? ¿En dónde que no sea el América? Porque el América no sería una opción.
Entiendo, pero siempre hay...
Yo sé que te duele, que te rompe el corazón que no sea en el América.
No, pero siempre hay algún roto para un descosido, dice el refrán, ¿no? En este caso. Siempre.
Un gusto, como siempre, Dionisio.
Gracias, Ciro.
Gracias por acompañarnos. ESPN FC regresará este martes con la actualidad del fútbol internacional. Hasta